Federal, Carlos Gutiérrez, que está en línea con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Lo primero que quiero preguntar es por la sesión especial. ¿Va a haber convocatoria? ¿Hay expectativa de que se pueda activar eso?
La convocatoria ya está realizada formalmente. Fue realizada por nuestro bloque, junto con otros diputados del Interbloque Federal, con el tiempo de antelación suficiente, a lo cual se sumó otro pedido de otro interbloque, que es el de Juntos por el Cambio, para el mismo día, pero a distinto horario, lo cual hacía, digamos, por un tema administrativo, hacía chocar, digamos, los dos pedidos, y unificó ese pedido el día lunes a primera hora, y por lo tanto la sesión está ya convocada formalmente. Si vamos o no a obtener el quórum suficiente, que son 129 votos, bueno, lo dirá la propia sesión. Lo que no se puede hacer con estas cosas es perder la convicción por lo que uno realiza toma este tipo de decisiones, que en nuestro caso no es incorporar la discusión de biocombustibles a la discusión eterna de la grieta, sino resolver lo que nosotros entendemos que es la zozobra por la que está pasando todo el sector de biocombustibles, en particular en nuestra Córdoba, el ligado al bioetanol de maíz, por las indecisiones, las imprevisiones, o incluso un nivel de improvisación que no se compadece con el nivel de importancia que tiene este tema, porque hablamos de borradores sin membrete, hablamos de que ayer hemos tenido una reunión de comisión oficial, de energía me refiero, con la presencia oficial del secretario de Energía para tratar un borrador no oficial que no tiene membrete y que simplemente ha circularizado de manera totalmente informal. Entonces, digo, esa convicción nosotros la tenemos, eso es lo que nos mueve en la sesión especial a obtener una prórroga que dé el tiempo suficiente, creo que ustedes lo decían claramente recién, porque es de sentido común además, que en 40 días no se puede tratar seriamente un nuevo proyecto de ley que nosotros aceptamos que es necesario después de 15 años, pero que tiene que tener tiempo suficiente para construir consensos.
Diputado Bettina le habla, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Qué sensación le quedó ayer con la reunión que tuvieron en la Comisión de Energía con Martínez? ¿El gobierno avanza hacia una nueva ley? ¿Está dispuesto a negociar?
Yo no tengo duda, más allá de que vuelvo a insistir con que me parece de una improvisación y de una desprolijidad total el hecho de estar trabajando sobre versiones y sobre un borrador o exposiciones in voce de parte de diputados del oficialismo en este sentido. Lo que a mí sí me ha quedado absolutamente claro, no solamente desde ayer, sino creo que lo venimos diciendo, es de que indudablemente quieren bajar el corte, sí. Es decir, la cantidad de biocombustibles que deben mezclarse por cada litro de nafta. Y eso parece que tiene hijos y entrenados, porque hay algunas provincias que aparentemente, vuelvo a decir, dejarían de tener un 50 y un 50% en el reparto, digamos, de ese 12%, que era con el que se cortaba el bioetanol, uh-huh. Fuera de origen en maíz o de origen cañero, caña de caña de azúcar. Uh-huh. Y Córdoba parece ser la castigada, la cenicienta de todo esto, ¿no? Porque indudablemente si se confirma lo que estas versiones dicen, no solamente se va a producir lo que ya nosotros damos por hecho, es decir, que quieren ir por bajar el corte, sino que en el caso de Córdoba esto va a tener realmente un impacto, sobre todo a lo mejor en algunas empresas en particular, de cierre definitivo y con lo que esto significa en la pérdida de puestos de trabajo.
¿Eso significa que se prioriza, por ejemplo, el bioetanol, el corte con producto de caña de pescar, de caña de azúcar?
Bueno, de Tucumán. Sí, pareciera que hay algunos con la caña de pescar pescan más que otros.
No use mi furcio.
No deja de ser una alegoría, digamos, interesante.
Pero el beneficio...
Digamos, hay algunos que se ve que pescan más. Y en el caso de Córdoba parece que haber hecho las inversiones que se han hecho en el marco de la previsión y de la protección que una ley promocional como esta, una ley que tenía por objeto la territorialización del desarrollo productivo para que los granos no sigan yéndose sin valor agregado al puerto, la cuestión virtuosa de ir adelante con inversiones que todos conocemos, pareciera que, bueno, hoy hay que penalizarlas porque, bueno, porque evidentemente también hay que responder otra pregunta. ¿Por qué el Senado en octubre, no hace un año ni dos, por qué el Senado en octubre aprobó por unanimidad la prórroga? ¿Qué pasó desde entonces hasta hoy? Porque el contexto internacional del mercado de combustible, el precio del barril, etcétera, etcétera, los problemas fiscales, digamos, son más o menos los mismos que existían como consecuencia de la pandemia que ha producido en el sector, indudablemente, una merma de consumo y un impacto importante. Ahora, si hay un problema fiscal, hay un hueco fiscal también de por medio. Bueno, pero hay que sentarse a discutir en estas situaciones y ver y encontrar mecanismos de consenso para que cuando estas situaciones ocurran, y los commodities suban por encima de lo que sube el crudo o el barril de crudo, haya una compensación, pero también cuando ocurre lo contrario, claro, que la haya para favor de los biocombustibles y así. Pero no se puede en 40 días lograr estos consensos. 2 años le tomó a la Liga de Gobernadores, a la Liga de las Cámaras, llegar al consenso de un proyecto que humildemente nosotros presentamos como junto con otros diputados en la Cámara y que por supuesto no ha sido tenido en cuenta.
Este perjuicio que usted dice particularmente para Córdoba, que produce bioetanol de maíz en relación al bioetanol que produce las provincias del norte grande, ¿no?, que son Tucumán y otras, también se ve en relación a Santa Fe, donde lo fuerte es el biodiesel de la soja, también
hablo por Córdoba, sí. pero tengo claro que también las cámaras que representan a los productores de biodiesel de Santa Fe han manifestado ayer en la comisión su disconformidad, más allá de que ha habido empresarios particulares que, bueno, a lo mejor priorizan el tener un lugarcito bajo el sol y con eso dicen, bueno, es preferible esto a nada. Bueno, nosotros no tenemos ese concepto, sin desconocer de que cada uno defiende sus intereses y es legítimo que lo haga, pero nosotros intentamos tener una mirada global de lo que son, de lo que es este sector tan importante a nivel del conjunto de la Argentina y del conjunto de la provincia de Córdoba, en nuestro caso prioritariamente.
¿Creen que van a ser convocados para dialogar las partes, las provincias? ¿Han hecho algún tipo de intento?
Es muy buena esa pregunta, porque vos mencionas las provincias y yo repregunto, ¿es posible decir que uno puede conseguir consenso si no sienta a las provincias? Y alguien me puede decir, bueno, pero diputados, ustedes están ahí. No, estoy hablando de sentar a las provincias, sentar a los ministros de energía o a los ministros que entiendan en el área de todas las provincias, hay un consejo federal para esto. Si se puede pensar que realmente en 40 días todo esto se puede hacer, o más bien estamos ya definitivamente frente a una decisión tomada que tiene que ver a lo mejor con razones fiscales. Ayer se han aducido razones también que tienen que ver con parar la judicialización que se había iniciado. Parece ser que quienes judicializaron lo hicieron, digamos, en una mala maniobra y no como consecuencia de que no había reglas claras en su momento para el funcionamiento en el marco de la 26.093 de la ley de las empresas, tanto con corte como con precio. Uh-huh. Aparentemente pareciera ser, ayer algún diputado, el diputado Clery concretamente, habló de que hubiera sido muy bueno también lograr lo que se logra con YPF a través de que se hubiese prosperado la intervención de Vicentín, lo cual no lo dije yo, es decir, a confesión de parte, relevo de prueba, es decir, evidentemente acá hay un concepto en donde parece ser que haber tomado posesión definitiva de YPF pareciera ser, ¿no es cierto?, que YPF necesita, siendo deficitaria como es, la retirada de una porción del negocio bajo la y quedarse con la condición que ya tenía, salvo la protección que daba la ley. Es decir, cuando yo tengo todo el poder de compra, no hay libre mercado y no hay libre competencia. Eso es una verdadera falacia.
Gutiérrez,
entonces, sí. Y bueno, digo, son todas preguntas que uno se hace para responder esto de qué pasó desde octubre a la fecha que el Senado, por unanimidad, votó la prórroga, y ahora estamos con este nuevo proyecto que baja el corte y que, bueno, perjudica a todo este sector.
Además de bajar el corte, digo, porque habla de proyectos que sin membrete, dijo usted, proyectos de los cuales se habla, o borradores, o dichos. Digo, ¿hay algún punto en este nuevo proyecto que justifique el cambio? Es decir, ¿Hay sectores beneficiados más allá de las provincias que recién nombrada? Digo, ¿hay sectores beneficiados, qué sé yo, las pymes o nuevos jugadores que pueden ingresar y que con el actual régimen no están participando?
Yo creo que acá hay un sector que prioritariamente busca, se va a beneficiar con esta nueva ley de seguir planteada en los términos que está, que el sector petrolero, de eso no tengo ninguna duda, ustedes me lo han escuchado y lo he manifestado a los cuatro vientos con absoluta convicción, porque eso creo que es de lo que se trata. Después, bueno, habrá intereses diversos dentro de una misma categoría de empresarios, y esta cuestión incluso de quién es pyme, quién no es pyme, y aún en esa categorización, quién penaliza. Parece mentira, ¿no? Pero bueno, esto ocurre también en estos conceptos que se manejan. Parece que quien más invirtió tiene que penalizar por ser alguien que invirtió más y que generó más puestos de trabajo y demás. Todas cosas que las iremos clarificando cada vez más en la medida que esto se convierta ya de versión en un definitivo proyecto de ley de parte del oficialismo, y ahí, bueno, entremos a la consideración en las comisiones que intervengan, y bueno, allí iremos dando la discusión que corresponde.
La pregunta es si esta pérdida para Córdoba por el menor porcentaje de corte y además por la diferenciación con el corte con que hacen otros biotanoles, no se puede compensar con esta nueva distribución de jugadores más chicos, con más despliegue en las pymes, teniendo en cuenta que las grandes tienen capacidad de exportar, cosas que las pymes no, y uno sabe que en el mercado internacional es otro el precio también.
Por supuesto, porque la torta al achicarse, vos lo decís claramente, al achicarse la torta hay menos para repartir, por lo tanto, en el mejor de los casos, muchas de estas empresas llamadas pymes van a quedar ancladas en un nivel de producción sin tener la mínima expectativa de que dentro de X cantidad de años podamos tener un mercado de combustible que haya ido evolucionando del 12 al 15% de corte hasta terminar a lo mejor en el 27, 27 y medio como tiene Brasil.
Ahora, una ley de 10 años esta, ¿no?
Brasil no tiene los mismos problemas de la situación pandémica y su impacto en el mercado del petróleo. ¿O será que Brasil tiene una empresa que no da déficit? Porque no es deficitaria y nosotros sí la tenemos, la empresa, digamos, que vuelvo a decir, representa el 54% del paquete. Bueno, son todas cuestiones que hay que iremos dilucidando a la medida que se vayan viendo estas cuestiones.
Una última, por lo menos de mi parte, hay una cuestión que se señala y que tiene que ver con que hay un régimen de promoción que duró 15 años y que las empresas podrían haberse desarrollado ya sin régimen de promoción de aquí en adelante. Le pregunto su opinión al respecto de esto, pero además también le repregunto algo que usted advirtió, que dijo, si se avanza con algunos puntos del borrador que conocemos, podría haber plantas que en Córdoba directamente tengan que cerrar. ¿Tan complicada puede ser la situación?
Sí, empiezo por lo último. Sí, claro que puede ser tan complicada, porque cuando se reduce de esta manera tan drásticamente la participación en el mercado, esas empresas tienen una escala de producción y por lo tanto tienen costos relacionados con esa escala que no van a poder solventar. Ya nos pasó por ejemplo con Bio 4 en Río Cuarto, que estuvo parada bastante tiempo y por eso incluso entiendo que por eso fueron a la justicia les dio la razón y les reposicionó la obligatoriedad de corte y de precios. De ahí se armó el famoso sendero que esta nueva Secretaría de Energía llevó adelante, pero bueno, eso no tengo duda de que puede ocurrir, digamos. Sí. Lo que ocurre es que evidentemente el mercado se va a achicar. Y lo primero que vos estabas planteando recién, yo creo haberlo respondido, es decir, no estamos frente a un mercado que pueda decirse competitivo, porque vuelvo a decir, la capacidad de compra, lo que se llama técnicamente un mercado oligopsónico, en donde el que compra tiene todo el poder de imponer las condiciones, entonces precisamente por eso se hacen las leyes de promoción, ¿no es cierto?
Claro.
Pero incluso hasta para buscar mecanismos en una nueva ley que se tratara con tiempo, buscando consensos y demás, todas estas situaciones donde baja el barril de crudo, suben los commodities o viceversa, podrían encontrar una compensación. De lo que se trata es no de enfrentar en esta grieta, en esta nueva grieta transversal, parece ser, a provincias productoras de petróleo con provincias productoras de granos, etcétera, uh-huh. etcétera. Que lo que se trata es de ir buscando un equilibrio en el marco de algo que tampoco existe en Argentina, que es un verdadero programa y un verdadero plan de desarrollo de combustible, no solamente de biocombustible.
La última por mi parte, ya para dejarlo ir, gracias por atendernos. ¿Cómo impacta esto en la relación con el gobierno nacional? Estamos en momento de definiciones políticas, electorales, y salió todo el gobierno provincial, me imagino que con la venia, por supuesto, del gobernador, a marcar la cancha a través de redes sociales y a posicionar a Córdoba y a la posición de Córdoba respecto al tema. ¿Cómo impacta esto en la relación política?
Mira, nosotros nunca hemos confundido la búsqueda de una buena relación institucional con este gobierno, con el anterior gobierno y con el que pudiera venir en el futuro, si nos tocara esa situación, tener una buena relación institucional, porque esto es de sentido común y del principio más elemental del funcionamiento del sistema democrático, donde quien ganó las elecciones, está a cargo circunstancialmente del Estado y lleva su plan de gobierno supuestamente adelante, necesita gobernabilidad. Entonces, pone a consideración instrumentos que, así como otros en otro momento los pusieron, fracasaron incluso y tuvieron el derecho, pero tuvieron el derecho y el acompañamiento para ello, porque este gobierno no lo va a tener. Me refiero a este gobierno uh-huh. nacional, es lo mismo que nosotros le pedimos a la oposición en nuestra Córdoba. Es decir, la buena relación institucional beneficia en última instancia, en este caso, a los cordobeses. Así siempre lo hemos pensado, y esas relaciones, ese concepto y ese criterio para llevar adelante las relaciones institucionales no se va a modificar.
Yo hablaba de lo político igual, ¿no? Yo hablaba de lo político, yo hablaba más de lo político que de lo institucional.
Bueno, desde lo político, cuando llegue el momento de competir, cada uno sabrá y verá cómo cree que es la mejor manera de defender los intereses de los cordobeses, uh-huh. en nuestro caso.
Bueno, me quedo con la palabra competir, que será analizada exhaustivamente en esta mesa cuando en los días sucesivos.
Bueno, muy bien.
Una última, si no se llega a la sesión, ¿cuál es el siguiente paso?
Y el siguiente paso, si no se consigue el quórum, se cae el pedido de sesión y si aparece como de descuento, ¿qué va a ocurrir? Aparece el proyecto definitivamente que el oficialismo quiere llevar adelante en materia de biocombustibles, nos sentaremos a discutir cuál es ese proyecto.
Está claro. Carlos, muchísimas gracias, como siempre.
No, al contrario, buen día.
Buen día.